No sé si ponerme también mi sombrero,
mira. Sí, para andar igual.
Está bien chido tu tigre.
Jaguar, güey.
Jaguar. Chita. Ah,
la chita. Un jaguar.
¿Podría ser leopardo? No hay manera de saber porque, pues, no es de verdad. Es un mono que... No sé si lo hicieron bien o no, pero... Por la, el patrón de manchas creo que es un jaguar.
Es un ligre. Sí.
Un ligre. Bienvenidos a El Lado Salvaje, un espacio donde cada semana nos adentramos en temas interesantes y salvajes del reino animal. Mi nombre es Alfonso Loya y yo investigo historias fascinantes sobre animales extraordinarios y únicos que dejaron su huella a través de los años. Además, les relataré datos curiosos sobre especies extintas o en peligro de extinción y trataré de compartirles mi amor y pasión por la vida salvaje que desarrollé durante mi infancia. Y el día de hoy nos acompaña un buen amigo y músico, cantante, compositor, Mika Ellis. ¿Cómo estás, Mika Ellis?
¿Qué onda? Bien, bien, aquí. Ya listo para empezar con estos temas.
¿Cómo has andado? ¿Cómo anda la música? ¿Cómo está todo, bro?
Pues bien, ahorita estoy en una etapa donde estoy aprendiendo cosas nuevas. Me estoy metiendo un poquito más a la producción, a la parte de la producción musical. He estado componiendo mucho, canciones nuevas. ¿Mande?
¿Para cuándo sacas disco nuevo o canción nueva?
No, pues en eso estoy. Quiero hacer un buen repertorio porque la verdad ahorita estoy así como en una fase de experimentación con cosas nuevas, también en la voz.
Ok.
Cosas que no había hecho antes. Y entonces de repente como que estoy así tomando un rumbo y de repente como que estoy tomando otro. Entonces estoy como que definiendo.
¿Estás cambiando tu sonido también?
Sí. El sonido sí, sí está cambiando. No es algo súper drástico, pero sí, sí, sí.
Eso
tiene
está
un
chido
cambio.
Que evolucionas, sí. Musicalmente y cambias. Sigue siendo tú, pero en otra etapa de tu vida. Y
sí,
musicalmente
total.
También se refleja en eso.
Totalmente.
¿Sabes qué me gusta mucho de tu música? Tus videos musicales. Tienes como dos que están.
uno de esos ha de ser el de Verte Brillar.
Verte Brillar y el de Limirencia. Híjole.
Ah, sí, también, cómo no. Híjole, eso de Limerencia.
Limerencia. Me gusta mucho la canción, la neta.
Ah, gracias.
Me gusta más que Verte Brillar. Se me afigura a una, creo que te dije hace mucho, la de una ochentera de I Stop the World and Melt With You.
Sí, y creo que me la mandaste, pero ahorita no me acuerdo cuál es. Pero sí, sí,
se llama Melt With You, de Modern English, y tiene ese estilillo, ese sonidito, y se me hace muy...
Que padre. Sí tiene como un toquecito vintage, pero sí, pero también
moderno,
combinado con lo contemporáneo.
Contemporal, ochentero,
sí, sí, tiene
pop.
Sí, sí, chido. Tiene como cierta influencia de los 80s.
Tú, cuando... Mira, yo tengo algo, esto es raro. Cuando pienso en música o en canciones específicas, pienso en colores.
Sí.
¿Tú también?
A veces sí.
Normalmente, la veo verde.
¿Sí?
Sí.
Yo Limerencia sí la veo como muy violeta. Es que, mira, ahí te va, ¿verdad? Algo que me enseñó uno de mis guías espirituales, ¿verdad? Es que el color del amor es el violeta. Entonces yo creo por eso como que lo relacioné y luego por eso como que cuando hicimos el video... Ah, porque bueno, para los que no saben, acá mi amigo también el director... De mucho trabajo de cine y de videoclips. Pues colaboramos ahí en estos dos videos que estamos mencionando. Y en ese de Limerencia me gustó mucho. O sea, las partes donde... Bueno, en todo el video traigo yo mi chamarra como bien varsity, ¿va? Estilo así.
Muy de high school.
High school, ajá. Que es este como color... ¿qué viene siendo?
Era moradito, ¿no?
Violeta. Es como violeta.
Lila,
ese es el tono. Lila con blanco. Ajá. Y luego pues con la iluminación así con el como morado,
luces,
violeta.
Neones.
Ajá. Y entonces siento que quedó muy ad hoc con el color que yo tenía en la mente de la canción. De hecho, cuando hice la portada de la canción, pensé en el color violeta. Entonces esa canción como que yo en mi mente yo la veo así.
Fíjate que a mí lo que influencia en saber qué color le voy a otorgar a cada canción, muchas veces es el video musical o hasta la portada, como que eso influencia un poco en qué color le asigno. O a veces
musicalmente, los tonos de música, por ejemplo, si está en do, si está en fa, en sol, como que ya tengo un color para cada tono. Y a veces, ni siquiera sé en qué tono está la canción, pero como que me imagino, como digo, esa canción se me figura como que está en la. Y para mí la es rojo, fa es verde, re es amarillo. Okay. Entonces muchas veces también eso influencia. De que
entonces piensas, es como más el sonido.
A veces el sonido, a veces sí lo relaciono con que vi un video musical y como que tiene ese color más dominante. O a veces, si veo que la portada tiene un color más dominante, a veces eso influencia. A veces es lo más random. Me ha pasado también de que, por ejemplo, bueno, Limerencia, por ejemplo, antes la veía medio rosa. Y después evolucionó y ahora la veo verde.
¿Y verde, verte brillar?
Verte brillar la veo verde también, pero más oscuro, como los árboles. Sí. Porque está en el bosque.
Sí.
Y yo lo veo verde oscuro, verde, sí. Pero Limerencia más verde fosforescente.
Sí, como un tono más chillante, más sí. Ajá. Neón.
Ándale, como neón.
Órale, qué padre, qué interesante.
Y la, por ejemplo, esa, la de Mr. Reed, la veo roja. Roja con azul. Yo creo, no sé, por tu chamarra, yo creo.
Sí, el rojo es un color predominante. Y también queríamos que, en la escena donde sale el carro, queríamos que fuera un carro rojo. Y se dio. Esto es algo que comenté con el director del video de AMS. No lo digas, porque está mejor que piensen que lo planeamos. Y yo así como, pues es que está chido, ¿no? Porque a veces las cosas se dan.
Happy accidents.
Ajá. Entonces, originalmente habíamos rentado un carro todo de color rojo, pero el mero día no nos llegó y tuvimos que resolver la situación. Entonces conseguimos en ese momento un carro rojo con negro. Entonces creo yo que quedó perfecto porque el outfit que traía yo en la parte donde salgo bailando y todo eso, rojo. La chamarra roja y el pantalón negro y las botas rojas. Entonces como que quedó la misma paleta de colores por accidente, ¿verdad?
Sí, a veces pasa así. Es lo chido que a veces sale hasta mejor de lo que te de lo que lo planeas. A veces no sale tan chido como lo planeas o a veces sale nomás diferente. Ni mejor ni peor, pero diferente. Y eso está muy chido eso.
Así es.
Pues al rato nos echamos otro videito cuando saques Flora Nueva y
va.
Y por lo tanto, pues vamos a invitar a la gente a que se suscriban al canal de YouTube, a Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, también para que sigan a la música de Mika. Al rato, ahorita al final le ponemos ahí tus links. Y pues en todas las plataformas de podcast, ahí estamos. Síganos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok también. A veces pongo ahí videos. Y en nuestro sitio oficial, ya dije, ladosalvaje.com. Estamos ahí en todos lados.
Vámonos.
Pues vamos a empezar. ¿Cómo la ves?
Dale, como dijo Pitbull.
Dale, Pabe. Así que acompáñenos mientras nos adentramos en el lado salvaje con La Isla de Dingos. ¿Sabes qué es un dingo?
Bingo.
Dingo.
Dingo.
Con D.
Me suena, pero no. ¿Qué es un dingo?
Dingo es un perro salvaje de Australia.
¡Oh! ¿No son los perros esos que cantan? Hay unos perros asiáticos que de apodo le dicen el perro cantarino, el perro algo así.
Son primos.
¡Oh!
Son,
qué interesante.
Son descendientes de ahí.
Qué interesante.
No sabía que sabían los perros cantantes, sí.
Me salió hace muchos años en YouTube y yo así, ¿qué es eso? Qué bonito, quiero uno.
Se parecen mucho, creo que son un poco más pequeños que los dingos, pero se parecen mucho. Pues, ya habíamos hecho un episodio de los dingos anteriormente, creo que hace muchos años, sobre el origen de los dingos. Se supone, así te voy a resumir rápido, se supone que los dingos son australianos. Todo el mundo sabe eso, pero el origen... El origen originario. En realidad vienen de Southeast Asia, del sureste de Asia, de donde son estos perros cantores. Y inmigraron, la gente los trajo como perros domésticos o semidomesticados y ahora pues ahí se criaron hace muchísimos años.
Entonces no son salvajes.
Sí, son salvajes.
¿Pero los tenía la gente como domesticados?
Antes. Pero se hizo salvaje la especie. Okay. Entonces déjame te platico de la isla de Dingos. La isla Fraser, ubicada en Australia, es la isla de arena más grande del mundo.
y conocida por su belleza natural y su vida salvaje, especialmente los dingos. Sin embargo, en los últimos años ha habido crecientes preocupaciones por los conflictos entre los dingos y los turistas.
Dale.
El problema radica en que los dingos en la isla han perdido parte de su miedo natural a los humanos debido a la interacción frecuente y en algunos casos la alimentación intencional o accidental por parte de los visitantes, y esto ha llevado a incidentes en los que los dingos se vuelven agresivos al buscar comida.
Sí, pues que si la gente le avienta chetos, pues cómo no, ¿verdad?
Exactamente.
Hot Cheetos al dingo.
¿Te acuerdas de la chava esta del zoológico?
¿Cuál?
Aquí una morra en el zoológico se brincó la barda de los monos arañas y les dio chetos, hot Cheetos.
Ah, sí, he escuchado eso.
Se metió en los pedos legales la morra porque lo filmaron.
Ajá.
Y lo subió.
Pero no le pasó nada a ella, ¿verdad?
No, pero puso en riesgo. O sea, estos animales de zoológicos están bajo una dieta muy estricta.
Sí, claro.
El mono araña le pudo haber hecho algo. O sea, sí. Son monos, son herbívoros, pero tienen dientes, tienen uñas, sí. Son agresivos. Y si algo le hubiera hecho el mono a ella, le hubiera ido mal al mono, ¿sí me entiendes? Le hubieran sacrificado, sí. O algo, o lo que sea, ¿sí me entiendes? Entonces siempre no es bueno tener contacto físico con ningún animal salvaje.
Claro. Sí, de hecho me acuerdo de hace poco me salió, no recuerdo si en Reel o por ahí en YouTube, una historia de una persona, bueno, una mujer de Estados Unidos, que ella, la amiga de ella, tenía de mascota un chimpancé.
Ah, sí.
Y ya que lo contamos. Ya lo contaron, sí, me
Travis,
imagino.
Que les
no me acuerdo el nombre, pero que sí, que le desfiguró toda la cara. Ajá. Charla. Porque no lo pudo controlar y así como, dale su juguete favorito.
Y lo tuvieron que matar.
Híjole, sí.
¿Dónde lo viste?
Creo que me salió un reel un
short. Lado salvaje.
A lo mejor.
Oye, no, sí está bien intenso ese caso.
Sí.
Ya lo contamos y sí, o sea, los chimpancés son muy agresivos.
Uh-huh.
No están tan grandes como los gorilas, pero son más agresivos. Tienen unos dientotes, tienen una fuerza. Y a este mono lo había criado desde que estaba chiquitito. Y en una de esas llegó la amiga y iba acercándose a la casa. El mono salió, se le echó encima. Y la señora le tuvo que hablar a la policía. Y pum, lo balearon todo. Y era el hijo de ella, o sea, era su hijo. Sí, estuvo gacho. Por eso no tengan animales salvajes de mascota. Los dingos, mi querido Mika, llegaron a la isla Fraser y a Australia en general hace unos 4,000 años, lo que te estaba platicando.
Wow.
Probablemente traídos por humanos que viajaban desde el sudeste asiático. Y se cree que llegaron como perros domesticados o semi-domesticados. Y con el tiempo se asilvestraron, adaptándose a la vida salvaje. En la isla Fraser, los dingos han vivido aislados durante siglos, lo que los convierte en una de las poblaciones más puras genéticamente en Australia. Esto se debe a su aislamiento y a la limitada interacción con perros domésticos. A diferencia de muchas áreas del continente, los dingos han hibridado con perros, lo que ha llevado a una mezcla de características y genética y física. O sea, esto lo leí en el otro episodio, ya es muy difícil encontrar dingos puros porque ya son...
Hay otros.
Es que la verdad no se ven tan diferentes a un perro normal, son como amarillentos.
Uh-huh.
Y no los ves y no parecen salvajes.
Como el color de una hiena, ¿no? Yo creo algo
no,
así.
No, o sea, es como, ¿no? como color de un golden retriever. Nomás que no están tan peludos.
Uh-huh.
Parecen perritos callejeros mezclados como el solovino, ¿no?
Sí.
Parecen así. Pero, o sea, en Australia se acercan a casas, se cruzan con perros domésticos y sale una hibridación entre perro doméstico y dingo. Que no cambia mucho físicamente, pero ya biológicamente y genéticamente ya no es la misma especie, ya es una hibridación y es muy difícil encontrar dingos puros. Pero en esta isla están más aislados, no hay tanto perro doméstico, ahí se protege la
especie.
La especie, ajá, exactamente. Entonces, la preservación de los dingos puros de la isla Fraser es importante, no solo para la conservación de la especie, sino también para mantener la diversidad genética, que es esencial para su supervivencia. En la isla Fraser se estima que el número de dingos es como de 300 a 400 individuos más o menos.
Son muy poquitos.
Sí, porque no es una isla tan grande, comparado con los que hay en el continente de Australia, pues no son nada. pero al ser una isla más pequeña, pues sí, sí son bastantes, ¿no? Estos tingos se alimentan principalmente de una dieta variada, que incluye tanto animales salvajes como recursos disponibles en su entorno. Cazan una variedad de presas nativas, lo que les permite adaptarse a las condiciones cambiantes de la isla. Y entre sus principales fuentes de alimento están canguros y wallabies.
¡Órale! Pequeños. ¿A poco se agarran a los putazos con los canguros?
¿Sabes qué? Hace mucho, yo enseñaba una clase de biología en una high school. Ajá. Y les enseñé, pues me encanta la biología, les enseñaba siempre videos de animales. Y una vez les enseñé uno de unos dingos. Sale que, no, eran de canguros de hecho, pero sale que el dingo los está persiguiendo al canguro y sale el canguro en friega con su bebé. ¿Sabes qué hace?
¡Órale! ¿Qué hace?
Suelta al bebé.
¿Como carnada?
Para que el dingo se lo coma. La mamá se salva, pero puede generar más, puede criar más.
Oh, o sea, lo abandona, ¿no? Sí, yo pensé que lo dejaba como carnada y después lo agarraba.
No, va brincando y ¡órale! Lo saca de la bolsa.
¡Órale! Ahí te va, el snack.
Y el canguro sigue corriendo.
¡Órale! ¡Qué loco!
Es para preservar la especie.
Pero qué loco que le gane el instinto de preservar que el instinto maternal, ¿verdad? ¡Qué loco!
Sí, pues es que no hay ese instinto, no son sentimientos.
Y lo que te quería preguntar ahorita que estamos hablando de lo de la población, que son como unos 300.
300, 400.
Digo, ¿cómo es que no se sobrepobla o digamos... ¿Cuáles son así como que sus depredadores naturales? Porque pues si yo la verdad entre los dos, si tú me dices cuánto le vas al canguro o al dingo, yo hubiera pensado que el canguro se lo friega, ¿no?
No. El dingo no tiene ningún depredador natural. El dingo es el depredador más grande de Australia. Australia no hay depredadores. O sea, sí, chiquitos, pero el dingo es el más grande de todos y es un perrito.
Órale, qué loco.
Entonces... En tamaño, yo creo el canguro rojo sí a lo mejor está más grande que el dingo, el canguro rojo, que es el más grande de los canguros. Y sí son agresivos también. Pero pues el canguro... Es que los dingos cazan en manada.
Ah, sí, pues sí, por sí, eso. Sí.
Muchas veces hay dingos solitarios, pero muchas veces cazan en manada y sí, se echan al canguro. Y al wallaby mucho más, está más pequeño.
¿Qué es un wallaby?
Que es otro marsupial muy parecido al canguro.
Oh.
¿Te acuerdas de Rocco, la vida moderna de Rocco?
Sí.
Ese es un wallaby.
Oh, con razón. Nunca supe qué animal era. Porque dije, ¿es un perro? No es un perro. No,
era un wallaby.
Un perro que tiene un perro de mascota, pero no. Y yo decía, no, a lo mejor es un canguro chiquito.
Sí, pero... Se llama wallabies. Ajá.
Wallaby, ¿no? Wallaby. Aprendimos algo. Y bueno, aprendí yo algo porque yo no sabía qué era.
Entonces, los dingos comen canguros, wallabies, cazan otros pequeños marsupiales, cazan reptiles pequeños, aves, huevos de aves, pescan, comen carroña, frutas y plantas, y aunque son principalmente carnívoros, también comen frutas y vegetales ocasionalmente, lo que complementa su dieta cuando la carne es menos abundante. Pero los dingos de la isla Fraser han demostrado ser oportunistas y adaptables, ajustando su dieta según la disponibilidad de presas. Sin embargo, un problema que enfrentan es la tentación de buscar comida en áreas de campamento, donde los turistas pueden dejar alimentos o basura expuestos, lo que les lleva a depender de fuentes de alimentos humanas, algo que las autoridades están tratando de evitar. Haz de cuenta que la isla de Fraser es un destino turístico muy popular por su combinación única de paisajes espectaculares, biodiversidad y actividades al aire libre. Y como mencioné antes, la isla es la isla de arena más grande del mundo, con más de 1.200 kilómetros cuadrados de playas de arena blanca, dunas enormes y selvas tropicales y lagos de agua dulce cristalina, como el famoso lago Mackenzie. Además, es patrimonio de la humanidad por la UNESCO, lo que refuerza su atractivo internacional. O sea,
pero entonces cualquier persona puede llegar a la isla a turistear, sí. ¿No se requiere un permiso especial ni nada?
Para turistear, no. Para acampar, tal vez sí. Okay. Bueno, no, tal vez sí, porque tienen reglas muy estrictas. Ahorita voy a hablar un poco más de ellas, que es para proteger a los turistas y a los dingos.
Porque me recuerda esto de lo de la isla. Hay una parte, no recuerdo en dónde, porque precisamente cuando estaba yo pensando en qué hacer para el video de Verte Brillar, yo tenía la idea de, bueno, de entre varias ideas que tenía, primero se me ocurrió, dije, estaría bien chido como que contratar un lobo actor.
¿Un lobo?
Un lobo actor y que representara el personaje oscuro que viene siendo el miedo. Y me puse a investigar dónde puedo contratar un lobo actor, ¿verdad? Y encontré una isla, no era una isla, era como un parque nacional, como tipo una reserva, algo así.
¿En donde, Albuquerque tienen lobos?
En Albuquerque. Ajá. No, este creo que era como en Arizona, no me acuerdo en qué estado, pero era más lejos. Y vi que había otros parques donde sí son así como tipo una reserva. Ajá. Y que tú tienes que comprar como un day pass y luego pues ya ahí están los lobos así, pues libres, ¿verdad? Pero son lobos muy amigables, muy acostumbrados a los humanos y puedes estar ahí con ellos. Arizona? Pero no me acuerdo, lo del parque este que te digo de los lobos, no me acuerdo dónde era. Lo del lobo actor creo que sí era en Arizona, pero entre todo lo que estuve investigando me encontré con este parque que te digo. Y era, creo que era así como tipo una reserva, como para preservarlos, refugio, pero que la gente puede ir, nomás que pagas como un day pass. Uh-huh. Y pues obviamente están los cuidadores y sí, todo, sí. Tienes que seguir las reglas, me imagino pues no darles de comer y todo eso, pero eran animales muy, no domesticados obviamente porque son salvajes, sí, pero muy acostumbrados a los humanos y tú ves los videos así de
y
que
si se le acerca
llega
la gente,
toma fotos y sí, todo, y sí, se listo, acurrucan contigo y todo. Sí, entonces yo pensé que a lo mejor esta isla de los dingos era algo similar, pero ahorita por lo que me comentas, pues veo así como que es muy como convivir los humanos y los dingos como así, ¿no? Como
sí,
muy
o sea,
libre.
Los dingos no es la atracción y no es, no los pusieron ahí para que miren a los dingos, no, los dingos viven ahí, uh-huh, ahí viven y pues el agua está muy hermosa, la playa está hermosa y pues por eso atrae turistas. Y pues los dingos son de ahí, no, ¿sí me entiendes?
Sí, pues llegaron ahí, ajá, ahí sé.
Entonces, oye, eso de lobo actor, ¿sí lo hubieras hecho?
Lo hubiera hecho, nada más que pues no había suficiente presupuesto. Ajá, sí. Pero sí lo hubiera hecho, me hubiera gustado mucho.
Fíjate que antes ya no está bien visto eso de usar animales reales en producciones. Uh-huh. Antes era muy común en los 90s, 80s.
Sí.
Ya ahora recurren al CGI.
Ajá, sí, también vi eso.
Porque, pues la verdad, esa es explotación animal.
Oh, qué interesante.
Y pues sí, o sea, tú no estás haciendo nada, no eres el dueño del del lobo, de todas maneras, si no lo contratas tú, lo va a contratar alguien más, lo que sea, pero pues...
Sí, porque siguen existiendo estas agencias, la evidencia está que la encontré.
Pero pues creando demanda de la fregada, entonces... Sí, o sea, a mí me llamaría mucho la atención también, oye, qué chido, un lobo verdadero, ¿verdad? Qué padre acercarse y filmarlo y todo, pero pues éticamente no está tan padre. También me acuerdo que estabas pensando el caballo blanco y el negro, ¿verdad?
Sí. Sí, porque dije, bueno, está más complicado conseguir un lobo porque sería volarlo desde quién sabe dónde, no sé en qué condiciones lo vaya a traer el cuidador. Y dije, bueno, a lo mejor es más sencillo lo de un caballo negro. La verdad, para eso del caballo negro me inspiré en el videoclip de Frozen de Madonna de los 90s.
Okay.
Hay una parte donde ella sale así bailando en el desierto así.
Tipo y White Sands, ¿verdad?
Es como más como una sequía, porque se ve el desierto así como quebrado hacia el piso. Y en una escena ella como que se transforma, pero como en un Doberman negro. Y se me cuando vi ese video en los 2000s, me impactó. Y cuando estaba yo haciendo como el concepto, ideas para mi videoclip, se me ocurrió representar el personaje. Dije, bueno, si no tengo un lobo, porque es más difícil... entonces a lo mejor estaría chido con un caballo negro. Y sí, de hecho, pues tú me acompañaste a buscar, a hacer scouting, todo. Sí, pero pues ahora sí que por algo pasan las cosas, ¿verdad? No se dio porque yo tenía mis tiempos y mis fechas muy fijas de cuándo eran mis deadlines, cuándo tenía que sacar el video y todo. Y pues ya, al último decidí, dije, bueno, pues de algo me tiene que servir el taller de actuación que tomé por ahí. Que tomé el taller con Mark Vasconcelos, que fue el personaje que sale en el video de Mr. Reed. Muy buen actor. Y tomé un taller con él y dije, bueno, de algo me tiene que servir esto que he aprendido. Dije, pues yo voy a representar el personaje. Dije, me voy a transformar el personaje. Y pasó justo lo que dices. Al final creo que el resultado me gustó más porque tiene como esa autenticidad y tiene esa representación que yo le di. Uh-huh. y pues lo sentí como más, o sea, a lo mejor piensas, bueno, es menos budget y yo mismo me maquillé ahí y todo, pero...
Pero, o sea, ¿tú cómo se manifiesta tu miedo? Pues una versión tuya,
sí.
Más dark.
Sí, sí, sí.
Si fueras un caballo, pues sería un caballo negro, pero eres un humano, eres tú, eres Mika, y pues tu versión...
Y es mi lado salvaje también.
Tu lado oscuro salvaje.
Mi lado oscuro salvaje.
Pues haz de cuenta que aquí en términos de números de la isla, antes de la pandemia, la isla Fraser solía recibir alrededor de 300,000 visitantes anualmente.
¡Wow!
El turismo ha vuelto a repuntar en los últimos años, especialmente con el turismo local australiano. Pero sin embargo, las autoridades siguen regulando el acceso para minimizar el impacto ambiental y proteger los ecosistemas de la isla.
Y es que también cómo proteges o cómo cuidas esos detalles, ¿verdad? De que porque la gente, la verdad, sí es muy descuidada y dejan comida, dejan basura. Más que nada, pues la comida, ¿no? Porque los animales estos salvajes pues no pueden comer lo mismo que nosotros. Tienen muchas regulaciones.
Ahorita voy a hablar más de eso. Pero sí, ¿no? Y luego yo me puse a investigar. Dije, ¿por qué? Bueno, ahorita te digo. Mejor déjame sigo y luego te platico lo que yo pensé.
Va.
Los ataques de dingos hacia humanos en la isla Fraser son relativamente raros, pero han ocurrido incidentes que han atraído la atención pública debido a su gravedad.
Wow.
Uno de los casos más trágicos ocurrió en abril del 2001. Clinton Cage era un niño, un niño de 9 años que estaba de vacaciones con su familia. Fue atacado mientras jugaba en una duna de arena cerca de Waddy Point, en la costa noroeste de la isla. Se dice que dos dingos, que probablemente habían estado siguiendo al niño a distancia, lo atacaron de forma repentina. En el ataque, Clinton sufrió heridas graves en el cuello y la cabeza. Su hermano menor, que estaba cerca, intentó ahuyentar a los animales, pero no pudo detener el ataque. Clinton murió a consecuencias de las heridas.
¡Wow! Murió.
Niño de 9 años, en el 2001, perdón. El incidente provocó una gran conmoción en Australia, ya que los dingos son una especie protegida en la isla. Y hasta ese momento los ataques letales eran extremadamente raros. Las autoridades tomaron medidas inmediatas tras el ataque, incluyendo el sacrificio de varios dingos considerados peligrosos y el refuerzo de las advertencias de los turistas sobre la interacción con los animales. Este ataque también reavivó el debate sobre la seguridad de los visitantes en la isla Fraser y la necesidad de un control más estricto de la población de dingos, que ya habían mostrado comportamientos agresivos en el pasado debido a la interacción con los humanos y la disponibilidad de alimentos proporcionados por los turistas. O sea, no es hasta que suceden tragedias así que se ponen las pilas y dicen, bueno, si esto pasó, hay que acudir a pues a esta regulación, hay que hacer esto, hay que poner más signs, ahorita voy a hablar más de todas las medidas que ha tomado el gobierno para evitar estos casos. Pero otro caso muy notorio fue el ataque de dingo en la isla Fraser en el 2019, cuando un niño de 14 meses fue arrastrado de la camper de su familia durante la noche. Este incidente ocurrió el 18 de abril del 2019 y generó gran atención por su gravedad también. La familia estaba acampando en una camper cerca de Eurong, que es un área en la costa este de la isla Fraser. Y cuando ocurrió el ataque, durante la noche, los padres del niño estaban durmiendo dentro de la camper con su bebé cuando un grupo de dingos, cholos, se acercó al campamento.
Abrieron la camioneta.
Uno de los dingos entró en el camper y a través de una puerta corrediza, que aparentemente había quedado ligeramente abierta, el animal agarró al niño de 14 meses y lo arrastró fuera del camper hacia la playa cercana. Afortunadamente, los padres del niño se despertaron por los gritos del bebé y corrieron tras el dingo. El padre
¿Era uno solo? ¿Un solo dingo?
Eran varios, pero el que agarró el dingo era uno.
Oh.
El padre pudo ahuyentar al animal y rescatar al niño, pero no sin que este sufriera varias heridas.
¿Y sobrevivió?
El niño sufrió múltiples mordeduras y heridas en el cuello y la cabeza que requirieron tratamiento médico. Fue trasladado en helicóptero a un hospital en Brisbane, donde fue tratado por las lesiones y afortunadamente sobrevivió el ataque, pero el incidente dejó una profunda impresión en la comunidad local y los visitantes de la isla. Pues con razón, ¿no? Este ataque volvió a poner en el foco la delicada relación entre humanos y dingos en la isla Fraser, una de las pocas áreas donde los dingos son una especie protegida, pero donde la convivencia con los humanos ha generado tensiones debido a la conducta impredecible de estos animales. Pues es que siguen siendo animales salvajes.
Sí, claro.
Una de mis preguntas, me puse a investigar, ok, si están pasando estas cosas, ¿por qué no cierran la isla a turistas? Pero pues oye,
sí, pues el
la
ingreso.
Gente depende del turismo, la gente depende de la lana, pero también, o sea, no pueden, o sea, las dos cosas son muy importantes, proteger la biodiversidad de la isla, proteger a los dingos, proteger a toda la fauna y flora de ahí, pero también necesitamos que venga la gente para, pues esa economía, la economía del lugar, la gente depende de eso.
¿Y no crees que sea buena idea que hagan como una parte de la isla que sea como la reserva? Y la demás que la dejaran como al turismo.
Pues sí, ¿verdad?
Porque...
Déjame les marco.
Digo, el primer caso que mencionaste, el 2001, ¿no? Ajá. Y el otro, el 2019. O sea, igual no es tan común, pero bueno. Está
ha habido
está
varios, pero te estoy platicando de los más graves. Ha habido varios.
Sí.
No es tan común, pero sí ha pasado mucho.
Sí, o sea, claro.
Desde el 2001 al 2019 sí pasaron varios. Otro que te voy a contar, ya el último. No es el último que ha pasado, pero es el último que voy a contar. Fue otro incidente notorio de una niña en el 2021. El ataque ocurrió el 17 de febrero del 2021, cuando una niña de 2 años fue atacada por un dingo mientras su familia estaba acampando en la isla. También conocida como Kagari, así se llamaba el área donde estaban.
Okay.
La familia estaba acampando cerca de un sitio popular en la isla Fraser cuando ocurrió el ataque. La niña se encontraba cerca de la playa en el área de Orchid Beach cuando fue atacada. Un dingo se acercó a la niña sin previo aviso. Pues, ni modo que le diga, ahí voy. Y la mordió causando heridas en la cabeza, el cuello y el hombro. Fíjate, es algo que ya hemos notado todos en la cabeza y en el cuello.
Sí.
Esta también en el hombro. Su familia actuó rápidamente para ahuyentar al dingo y rescatar a la niña. Tras el ataque, la niña fue atendida por el equipo de rescate que estaba en la isla, y luego trasladada en avión a un hospital en la ciudad de Herbie Bay para recibir tratamiento. La niña sufrió heridas graves, aunque afortunadamente no fueron mortales. Recibió atención médica especializada y se recuperó con el tiempo.
Wow.
Ahorita esa niña es Millie Bobby Brown. No te creas. Imagínate. No te creas.
Es domadora de leones.
Ahora trabaja en el circo. No. Sí, o sea, mira, no lo puse aquí, pero en el episodio pasado que hace mucho hice sobre dingos, hablé de un caso muy, muy, muy famoso. ¿Nunca has escuchado la frase, a dingo ate my baby? Dingo ate my baby. Es
no.
Muy popular, es muy común en la cultura popular, la han en SNL, en los Simpsons, en muchas cosas la han parodiado. Hay hasta una película con esta Meryl Streep y Sam Neill, el de Jurassic Park. No me acuerdo cómo se llama la película. Pero es sobre un caso en los 80s. No fue en la isla Fraser, pero fue en otro lugar en Australia, donde otra familia acampando entró un dingo y se comió a la bebé. No me acuerdo cuántos meses.
¿Comió?
De meses. Ajá, se llevó a la bebé. Y la mujer gritaba, a dingo, la mujer lo vio, a dingo has my baby, dingo ate my baby, y nadie le creyó, nadie le creyó.
¿Por qué no le creía?
Porque decían, no, o sea, la acusaron a ella de haber matado al bebé.
Wow.
Y ya después, porque no encontraron rastros del dingo ni nada, fue un caso muy mediático, muy, muy, muy hablado en los 80s, en el 85 creo, no me acuerdo.
¿Dónde fue eso, dices?
En Australia.
En Australia también.
No me acuerdo en qué ciudad exactamente. No fue en la isla Fraser, pero otro lugar. Y pues se hizo la burla. Bueno, no, pues sí, burla. O sea, sí, la parodiaron mucho. Es una frase que cuando alguien... Ya ves, cuando alguien quiere hacer un acento británico, siempre... Oh, governor, lo que, sí. A cup of tea, lo que sea. The chimney.
Water.
The chimney, the water. cuando quieren hacer un acento australiano, dicen, oh, Dingo ate my baby. O sea, es algo que se dice. Wow. Pero fue a causa de este incidente. Después ya descubrieron de que, ah, no, sí, el dingo fue un dingo. Y ya hasta empezaron a... Creo que hasta ese entonces fue cuando la gente empezó a decir, cuidado con los dingos. Wow. Porque pueden comerse bebés, o sea, pueden... Pues son capaces de comer cosas más pequeñas que ellos, obviamente. Entonces los bebés son presa fácil para un dingo. Sí, está muy, muy, muy hablado ese tema. Deberías de buscarlo después. Muy interesante. Pero continúo. El ataque de esta niña intensificó las preocupaciones sobre la seguridad de los turistas y visitantes en la isla, donde los dingos son una atracción natural, pero también representan un peligro potencial. Las autoridades locales, como el Departamento de Medio Ambiente y Ciencia de Queensland, reforzaron las advertencias a los turistas para que mantuvieran la distancia con los dingos y siguieran medidas de seguridad estrictas, como evitar alimentar a los animales o dejar comida accesible.
O dejar a sus bebés accesibles.
O dejar a los bebés, o sí, o sea, siempre el trabajo de un papá, de una mamá, es siempre pues estar al tanto de qué esté pasando. Estés donde estés en el zoológico, estés en el parque, estés en la escuela, estés en la tienda. Pues tu obligación es cuidar a tu lepe.
Oye, sí, en la casa, ¿no? Sí. Que piensas que es un lugar seguro. Le pueden pasar mil cosas si no le estás al pendiente. Ahora más en una zona natural donde hay especies salvajes y no nomás los dingos, ¿no? O sea, muchos otros animales que pueden... Y lo pues es Australia, o sea, también.
Todo te quiere matar. Las arañas, hasta, las serpientes.
Sí, una araña gigante que se quiera comer a tu bebé, no sí. sé, pero... Sí, sí, digo, sí. No, sí, es un poquito de sentido común, ¿no?
Pero sí que... Sí, pues sí, no.
Pero qué triste.
Yo quiero ir a la isla, pero me quiero esperar a tener bebés primero para llevarme a la sacra. No, sí, estaría chido. Imagínate ir, grabar filmar un documental ahí sobre los dingos, sobre a ver qué medidas están tomando aquí, filmar a los dingos. Pues mira, déjate platico algunas de las medidas de precaución que han implementado aquí. Son campañas de educación y concienciación. Las autoridades han puesto en marcha campañas educativas dirigidas a los visitantes y residentes de la isla. El objetivo es concienciar a las personas sobre la importancia de respetar a los dingos como animales salvajes y entender su comportamiento. Es que parecen perros, uh-huh. Perros, literal.
Oye, pero pues también a los perros también, pues sí, te pueden atacar. Perros, o sea, sí. Un perro que no te conoce.
Pero estos no están domesticados, no están amaestrados, no están, pues son perros salvajes. Es un lobo, pero con finta de perro. Han hecho folletos informativos, señalaciones visibles y advertencias en sitios clave como zonas de campamento, playas y puntos de acceso turístico. O sea, ya en todos lados está de que cuidado con esto, no hagan esto, reglas, esto y esto.
Un güey en botarga así de dingo.
Sí, como el Smokey the Bear, ¿no? Pero de dingo. ¿No has visto ese?
No, ¿cuál es ese?
Pues el oso ese de que... Oh. El oso de...
El que trae incendios. Así como sí, su como sombrerito.
Ese sombrero que tienes tú. Para los incendios forestales. Charlas y sesiones informativas para los turistas al ingresar a la isla, explicando las reglas y la importancia de no interactuar ni alimentar a los dingos. Programas de educación en las escuelas locales para enseñar a los niños y residentes a vivir en armonía con la fauna de la isla. Reglas estrictas sobre la alimentación de los dingos. Uno de los factores que ha contribuido a la agresividad, yo creo que es la número uno, es el acceso a la comida humana. Para mitigar esto, las autoridades han implementado regulaciones estrictas que prohíben la alimentación a dingos. Hay una multa y sanciones severas. Alimentar a un dingo puede resultar en multas de hasta $10,000 australianos.
Wow.
Lo que subraya la seriedad en esta medida. Contenedores de basura a prueba de dingos se han instalado especialmente diseñados para evitar que los dingos accedan a restos de comida, una medida crucial para que los dingos no asocien a los humanos con fuentes de alimento. Es que, o sea, los animales son muy inteligentes.
Sí, oye, pues y si aprenden, pueden abrir una camper. Sí.
Aprenden a que, ok, humano significa comida fácil. Entonces, aunque tú no traigas comida ni tengas intenciones de alimentar al dingo, el dingo no sabe. El dingo piensa, como ya lo han acostumbrado, que siempre que llegan humanos, le dan de comer, llegas tú sin intenciones de darle de comer, se acercan a ti para ver qué le das. Uh-huh. Si no les das nada, se ponen agresivos, te muerden. ¿Sí me entiendes? Ese es el problema. Y no nomás con dingos, con muchos, muchos animales. En cualquier lugar donde haya animales salvajes. Por ejemplo, aquí tenemos pues parques nacionales. Por ejemplo, en Ruidoso, donde filmamos el video, pues no hay dingos, pero puede ver que coyotes, uh-huh, que pumas, tal vez, linces. No te les acerques, no les des de comer. Venados también. O sea, un venado sí, pues es los elks. Hay elks, que son los venados grandotes, el wapiti. Sí, son herbívoros, pero tienen dientes, tienen, uh-huh, cuernos, tienen pezuñas, están muy fuertes. ¿No has visto videos? Por ejemplo, hace poco acabo de regresar de África. Hay monos también en todos lados, así como ardillas, se te suben, te piden comida. Nos querían robar una mochila, pero también esto es porque la gente los acostumbró a que humanos...
A darles.
Sí, entonces, claro que yo no tenía intenciones de darle de comer, porque yo sé las consecuencias que esto trae, pero el mono ya estaba... Andaba agresivo, nos quería morder, nos quería robar la mochila. Y se veía muy agresivo, como que me quería morder. Dije, órale, órale. Y estaba grandecillo. También tiene uñas.
Tuviste que dar una lana para que se fuera.
No, ¿sabes qué hacen?
¿Qué hacen?
Roban lo que hay en las mochilas, sea lo que sea. Puede ser tú. Por ejemplo, en este caso, la compañera con la que iba tenía su pasaporte ahí, su cartera, todo eso. Imagínate, para el mono, no, esto no significa nada, pero te quita lo que traes. Y hasta que le des comida te lo devuelve.
Wow.
¿Sí me entiendes? O sea, él sabe que lo que haya en esa mochila es valioso para esta persona. Y me lo va a pedir, pues a cambio de comida, ¿verdad?
Qué loco. Uh-huh. Qué nivel de inteligencia y qué.
Es que son muy inteligentes los animales, pero ellos
¿quieres
entienden.
Tu pasaporte.
O sea, no, obviamente no sabe que es pasaporte, que es dinero, no sabe nada de eso, pero dice, pues parece que le interesa mucho a este humano. Órale, dame comida y te lo regreso. ¿Sí me entiendes?
Wow.
Es que los animales entienden patrones. O sea, así es como se entrenan y a los gatos, a los perros, también. Se adaptan. Son
ahorita
oportunistas.
Que decías de los venados, en unos departamentos donde yo vivía antes, había una familia de venados ahí. Sí, me dijo una vecina y yo no le creí. Yo dije, ahí está. Sí, yo la juzgué de loca. Dije, se ha de haber tomado mal una aspirina con una vaso de vino y se fumó algo y se imaginó que un perro era un venado. Pero no, una vez me tocó, era como tipo finales de octubre, que ya estaba haciendo un poquito de fresco y llegué yo a los departamentos en la noche, pero temprano, tipo 9 de la noche.
Okay.
Y llegué y me estacioné y en el estacionamiento veo un venado grande. Tengo el video, te lo voy a pasar. Lo acabo de encontrar en mi,
¿sí lo
en mi celular?
¿Lo podemos poner? ¿Lo podemos aquí?
Sí, sí, sí. Okay, y lo vi y yo así de... Dije, no manches, sí es cierto, sí están aquí. Y en eso vi que otra persona que estaba en un carro... O sea, yo con el celular tratando de tomarle una foto porque pues no había mucha luz y todo. Y tratando de hacer menos ruido para no asustarlo, uh-huh, o que no me fuera a atacar el carro. Y luego veo que otra persona se baja del carro con el celular así, casi casi selfie. No, pues lo bueno es que el venado salió corriendo, ¿verdad? No le hizo nada, uh-huh, a esta persona. Pero sí me quedé que dije, ¿cómo a veces no tenemos sentido común de decir, oye, tiene, como dices tú, tiene cuernos? ¿Tiene cuernos? O sea,
¿tenía
si,
cuernos ese?
Sí. Si me ataca o algo, pues yo tengo las de salir perdiendo, ¿no?
Que le hablaste a la vecina y que le dijiste, perdóname, vecina, por decirle vieja loca, mentirosa.
Le dije, no, sí, tienes razón, ya vi uno de los venados. No vi a la familia que tú dices, pero ya había uno.
Es que mira, déjate explicar.
Te creo la mitad de lo que me dijiste.
A lo mejor ese es el que vio y se inventó una familia, ¿no? Oye, no, mira, un animal salvaje. No te quieren hacer daño, o sea, porque no te quieren lastimar, o sea, no es su intención irte a lastimar nomás porque sí. Ellos están en su hábitat, o sea, nosotros estamos
invadiendo.
Entonces,
si quieren sobrevivir como nosotros.
Exactamente, entonces si te acercas a un animal, su instinto va a ser correr, porque no quiere problemas. Pero si no tiene para dónde correr, te va a atacar.
Uh-huh.
Y cualquier animal, por muy tontito que se vea, por muy chiquito que se vea, te va a poner una friega porque es un animal salvaje. Un venado te puede, sí te puede lastimar bien. Una ardilla te puede morder, tienen rabia.
Simplemente, eso te iba a decir, simplemente una mordida. Exacto. Porque un animal salvaje te muerde y pues tienes que, tienes que poner tratamiento de la
tan bonito que se ven y tan amigables. Sí. Bien, son animales salvajes. Lo bueno aquí es que no tenemos tanta convivencia con venados. Sí ha habido, sí bajan de repente y hay venados así en casas, pero no tanto como en Ruidoso, en Cloudcroft. Uh-huh. Ah, fue en Cloudcroft donde fuimos, ¿verdad? No fue Ruidoso.
No, sí fue en Cloudcroft. Fue en Cloudcroft.
O sea, allá es más común y allá los venados ya han perdido el miedo a los humanos porque ya es muy común que anden ahí en las casas, en las calles. Ahí ya corres más riesgo de que ellos te pidan y ya no tienes y se ponen agresivos. Aquí su instinto va a ser correr porque no, como que aquí los venados no han asociado a los humanos con comida aún, porque no hay tantos. Uh-huh. Pero en lugares más al norte, más boscosos, sí es un problema más común. También otra de las medidas que han implementado es la supervisión y patrullas regulares. Han establecido un sistema de patrullas en las áreas para más frecuentadas de la isla para supervisar la interacción entre turistas y dingos y asegurar que se sigan las reglas establecidas. Identificar dingos agresivos que hayan mostrado comportamientos peligrosos hacia los humanos y en algunos casos se decide reubicar o como último recurso sacrificar al animal. Sí, les los inyectan. Ya si identifican que es un dingo problema, que ya ha mostrado
ya
varios
un bebé.
O que ha mostrado varios indicios de agresividad o así, es que están, los etiquetan, ya están etiquetados. Uh-huh. Todos los tienen en las orejas. Un número selecto de dingos en la isla Fraser está equipado con collares de rastreo que permiten a los biólogos y autoridades locales monitorear sus movimientos y comportamiento, y este sistema ayuda a estudiar el comportamiento de los dingos y prever áreas donde podrían ser más propensos a interactuar con los humanos, identificar individuos agresivos para evitar posibles ataques.
¿Individuos agresivos o dingos agresivos?
Pues
o los
individuos.
Dos.
No, individuos, dingos. Un dingo, individuo, un individual.
Digo, porque también la gente no me sorprendería que alguien vaya y
sí,
quiera interactuar con ellos y picarles la costilla a ver qué hace el perrito salvaje, ¿verdad?
La verdad, es que mira, o te estoy criticando a toda esta gente, pero la verdad, o sea, yo sí me acercaría también. No a ver, a hacerle cariño ni a darle comer, pero acercarme a grabarlo.
Sí, verlo de cerquita.
Verlo de cerquita, admirarlo de cerca.
Sí.
No hacerle cariños, ni... no. Pero con cualquier otro animal. Sí me acercaría a filmarlo, admirarlo más de cerca. Pero sí eso de meterle la mano, quererlo acariciar, pues no, eso no... las autoridades en la isla Fraser han adoptado un enfoque integral que combina la educación pública, la regulación estricta, la supervisión activa y medidas preventivas para proteger tanto a los turistas como a los dingos. Sin embargo, debido a que los dingos son animales salvajes y su comportamiento puede ser impredecible, siempre existe un riesgo inherente, lo que hace que estas medidas sean de vital importancia para la seguridad de todos. También hasta tienen, no lo apunté aquí, pero lo leí, que tienen ya un equipo de rescate ya a la mano, ¿no? En caso de que algo pase. Te digo, tienen muchos señalamientos. Me imagino que al ingresar a la isla, una de los procedimientos es, antes de que entres, antes de que acampes, o sea, es... échate este video de una hora, de media hora, explicando la importancia y las reglas y las medidas. Ya ves que cuando vas... ¿Has ido a Waco Tanks?
No.
Es aquí un parque estatal que está aquí cerca. Un día fuimos allá a filmar algo. Nos tuvimos que aventar un video de media hora. Y cada vez, nomás fuimos una vez, pero cada vez que vas...
Lo tienes que volver a ver.
Sientan, te ponen el video, te explican todas las reglas. También en White Sands. Ah, pues sí, fuiste, has ido a White Sands, ¿verdad?
Sí.
¿Sí te hicieron eso o no?
No.
Una vez filmamos en White Sands y fue una filmación oficial y todo. Pedimos permiso, agarramos permits y todo eso. Fue un crew medio grande. Y sí, nos sentaron ahí en las oficinas, nos pusieron en un cuarto, nos enseñaron un video, nos dijeron no pasen por la vegetación, estas son las reglas, si ven vida salvaje, esto y esto y esto y esto. Y pues sí, o sea, son medidas que ellos toman. Ya le aprendió a picarle al botón. Fíjate. O sea, ese yo lo manejo con Bluetooth, con mi Ajá. teléfono, y le pongo, ok, sírvele, y le sirve una porción, ¿no? Ajá. Pero también le puedes picar manualmente. Este ya aprendió a picarle.
Wow. Y no, si un niño puede abrir un camper, porque tu gato no va a poder picarle al dispensador de comida. Ándale.
Entonces, pues sí, o sea, el gobierno está haciendo lo mejor que puede y pues sí...
No es suficiente, señores.
No es suficiente porque también, o sea, uno tiene que poner de su parte. ¿Sabes qué es lo malo? Que en las escuelas no te enseñan estas cosas. No estoy hablando de Australia en general, aquí en México, en Estados Unidos. No, hay clases de matemáticas, de ciencias, de política, de gobierno, de español, de inglés.
Cívica y ética.
Cívica, ajá. Pero no te enseñan a proteger y a respetar la naturaleza.
No.
O sea, esto es algo que... Porque también tus papás tampoco te enseñan eso, porque tampoco saben.
Exactamente.
Entonces, no hay... Eso es algo que tú tienes que ir...
Investigando por tu lado.
Solito por tu lado, educándote tú solo.
Por ejemplo, eso que me comentaste ahorita de lo de los animales actores. Yo eso no lo sabía. Me acabo de enterar de eso, ¿verdad? Sí. Que es un tipo de abuso.
Yo tampoco antes sabía. Porque yo crecí viendo películas que el oso actor, que el sanguito este, el capuchino, que un león, que la fregada, y tú lo veías normal, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero pues ya
hay. Sí, pero no sabes en qué condiciones los tienen, cómo, qué tipo de abuso tenga que sufrir el pobre animal para llegar a ese nivel.
O sea,
ese nivel,
es un
¿verdad?
Circo, pero más nice, ¿no? Es un circo en Hollywood.
Ajá.
Entonces, fíjate, una vez. Hace unos años, 3 años más o menos, filmamos una película en Juárez.
Y ¿con dingos?
No. Llegamos. Fíjate que nunca he visto un dingo en la vida real.
¿No?
Gustaría. No. Y como que no es un animal muy popular en zoológicos, ¿no? Porque lo ves y dices, ¿y ese perro qué? ¿Verdad? Fuimos a estamos filmando.
Se metió
esto.
Un perro.
Sí. Estamos filmando esta película y la premisa era de que el protagonista era bien fregón, era un
cocodrilo dandy.
Ándale, algo así, pero o sea, no nomás de la vida salvaje, sino en todo, ¿no? O sea, era el más fregón de todos, así muy, era una sátira.
Como Chuck Norris que
ándale,
algo que así. Decimos, ¿no? Él la muerte le tiene miedo
ándale,
a él y
ándale.
Él le dio la nalga al doctor cuando nació y así de ese tipo.
Sí, ándale, ese tipo. Entonces, se cuenta que este compa era muy bueno, o sea, era un superhéroe, ¿no? No superhéroe, pero o sea, era, todo el mundo lo amaba y hacía cosas buenas y era el más fregón de todos. Había una escena donde tenía que rescatar a un tigre de unos cazadores furtivos y salía así como rompiendo el candado de la jaula del tigre.
Okay.
¿No? Obviamente no lo íbamos a abrir la... Entonces llegamos...
O sea, era un tigre de verdad, sí, para la escena.
Sí, sí. Wow. Entonces llegamos a este lugar... Ahora, para este entonces yo todavía no estaba educado en estas cosas. Siempre me han encantado los animales, pero no estaba educado en la ética de cómo tratarlos éticamente, ¿verdad? Y todo eso. Entonces llegamos a este lugar, era una granja así a las afueras, y tenían, era una casa, pero tenían un tigre siberiano preciosísimo, wow. Tenían un león gigantesco, hermoso, tenían un lobo. Tenían un lince, tenían camellos, un camello, cebras, una llama, pavos reales, otros animales de granja, cabras y la fregada, un coyote. Y pues llegamos. Y obviamente, pues no en una. Pues en jaulitas, ¿verdad? No es un zoológico, no es nada de eso. Y. Entonces íbamos a hacer la escena y le comento yo al director. Le digo, oye, apenas yo me estaba informando de estos temas. Le dije, esto no es ético. Le dije, estos animales... O sea, a mí me encantó verlos, ¿verdad?
Obviamente, sí, claro.
Dije, pero también me dio tristeza de verlos así. Y me hubiera encantado filmarlos con mi cámara, ¿verdad? Uh-huh. Pero digo, le platiqué, le dije, oye, hay que tener cuidado porque te puedes meter en... pues en pedos.
Que van a cancelar.
Ándale, pedos cancelables, ¿verdad? Obviamente no pedos legales ni nada, porque pues, pero de que te cancelen públicamente o algo así, ¿no? Socialmente. Y este.
No, y es que también en cierta manera el hecho de hacerlo aún sin saberlo, ajá, estás fomentándolo, ¿no? El hecho de no respetar la vida salvaje y no cuidar esas especies que no deberían de estar en esas condiciones.
Porque, o sea, un tigre siberiano está en peligro de extinción. Un león también. O sea, son especies protegidas, son especies amenazadas. Le dije, sí, estaría bien un perrón que, órale, mira, o sea, qué nivel de producción. Tenemos, sí, claro, un tigre y el compa este le está abriendo la. Y luego, aparte de que los cuidadores de ahí dijeron, es que queríamos, están en su jaula y queríamos pasarlo a una, era como un carrito así, tipo, pues es un carrito, pero jaula. Y lo queríamos pasar ahí. Y como que el animal andaba medio agresivillo y él dijo, el cuidador dijo, no,
sí, mejor
sí,
no.
Dijo, no, sí, sí le saco. Y luego yo le comenté al director y dijo, no, sí, tienes razón. Dijo, entonces, ¿qué podríamos? Pues agarramos a un pavo real que... Pues tampoco está bien, pero los pavorreales son más comunes, que tienen, mucha gente tiene pavorreales en sus casas.
Sí, te vas a Cancún y en los hoteles, no, ahí andan
aquí,
libres. Ándale.
Y hasta aquí también hay mucha gente que tiene pavorreales así en las afueras. Allá por donde vive, ¿te acuerdas? Ah, tú no lo conoces, ¿verdad? Tony. Sí, sí lo conoces, a Tony.
Tony, sí.
Vive, sí, allá, sí, allá como por la montana, allá por el Far East. Y en su casa, nunca lo he visto, pero siempre se escucha el pavorreal. Los Cumbia Kings.
Digo, es, un es de un vecino.
Sí, sí, sí. Oh.
Qué loco, no sabía que, lo, que los podían domesticar.
No, están domésticos. No, no están domésticos.
O sea, pero supongo que tienen, pues, como tienen, tipo un permiso o algo para tenerlo. No, creo, no creo, lo necesitan.
No creo. Creo que ya hacia las, allá donde vive ya no se considera la ciudad. Ah. Entonces creo que allá las reglas no aplican tanto. También puedes,
la ley así, del monte.
Ándale, ándale. También puedes tronar cohetes y la fregada. Aquí en la ciudad está prohibido. Pero uh-huh, ya puedes hacer lo que quieras. Entonces, pues ahí terminamos haciendo la escena con un pavo real. Ahí en esa misma jaulita que te digo. Y sale el compa abriéndole el candado. Nada más. Era una escena súper, súper cortita. Y pues sí. También hicimos en esa misma... Es en el mismo lugar y para la misma película sale que el compa anda en el desierto con un, en un camello.
Ok.
Y le da... Ahorita te platico quién es el director y quién es la película y cuál es la película. Y le da está así como en el desierto del Sahara, ¿no? O un desierto así muy desértico. Y están unos
muy
niños...
en medio de la nada.
Ajá. Y están unos niños ahí muriéndose de hambre y muriéndose de sed. Y llega el compa en camello y les da una Happy Meal. Una cajita feliz a estos niños. Sí, era así muy, muy pasado de lanza.
Parece de comercial, ¿no?
Ándale, y esa era la... Era como un montaje de mira todas las cosas fregonas que hace este compa. Entonces, wow, filmando eso, era un dromedario. Estos dromedarios, ajá, sí están domesticados.
Ok.
Son los camellos estos de una joroba.
Ah, ya.
Eso es una especie domesticada. Y están gigantescos, están más grandes que un caballo. Pues uno de esos no me muerde el hombro. De hecho, traía uno de estos sacos. No era este, pero otro. Pues tienen así como un pad, ¿no? Sí. En el hombro. Pues me mordió el hombro y de todas maneras me dolió. Pero sí,
claro.
El colchoncito... Pues,
te protegió de la piel.
Pero me mordió. O sea, yo estaba... De hecho, ¿sabes qué estaba filmando? Estaba filmando al compa con el pavo real. Y llega el camello de lado y me muerde el hombro. Y pues me asusté. No me dolió, sí me dolió, pero no tanto así como que ay, pero me asusté y dije, ay, ay. Y sí me dolió
el. Pero entonces el era un dromedario que te mordió. ¿Estaba suelto?
Estaba.
¿O alcanzaba a salir la cabeza de la jaula?
No estaba
suelto,
traía una soga y sí se podía mover. Pero no estaba suelto. Entonces sí se me acercó y luego me dejó todo verde, así lleno de. Pues yo creo que estaba comiendo sus heno, no sé qué estaba comiendo. Y me dejó todo el de manchado. Pero no me pasó nada grave, ¿verdad? Sí sentí el mordisquillo, pero más que nada me asusté.
Pues sí. Sí, pues sí, no te esperarías que te mordiera un animalote.
Sí, entonces, bueno, pues esa era mi pequeña historia. Pero lo que voy es de que, pues sí, me hubiera encantado filmar todos esos animales, pero la verdad es que no voy a arreglar ningún problema al no hacerlo. Pero ahí vamos, ¿no? Ahí la vamos... educando a la gente lo más que podamos y creando menos demanda para este tipo de cosas. Porque la verdad, o sea, hay gente que cría animales. Por ejemplo, este lobo actor que dices, me imagino que lo tienen criado desde chiquillo, lo tienen, lo explotan lo más que pueden, que sí, para claro. un photoshoot, que para una película, que ahora, ahora vente para acá, ahora vente para acá. También siempre que vayas
para un TikTok.
Ándale, siempre que vayas así que a un influencer zoológico.
No están ahí de posers.
Ándale, hasta photoshoots, ¿verdad? De que con la serpiente, que con el tigre, que con esto. Si vas, hay veces que vas así, hasta lugares turísticos, que vas a Cancún y que te tómate la foto con el chango, que tómate uh-huh. la foto con un tigre, con un león.
Con la guacamaya.
La guacamaya.
En el brazo, yo digo, wow.
Hay lugares zoológicos que también, que tómate la foto con un tigre bebé. Eso. Animales bebés, no. O sea, los separan de su mamá para esto. Y siguen criando más para tener más. Ya una vez que crece, ya no es atracción. Órale. Uh-huh. Quiero más bebés. O que también sale mucho en las redes sociales de que las chavas tomándose foto con orangutanes y que andan de ahí de mañosos agarrando. ¿No has visto?
No.
O que les dan besos a las chavas, un orangután, un chimpancé.
Sí, no.
Y les ponen la mano. Pues obviamente el chimpancé no sabe qué rollo.
No, pues no.
Pero ya lo tienen ahí amaestrado de que, órale, tienes que abrazar a la persona, aventar un beso de la fregada. Pues esa es explotación animal.
Es un circo. O en los parques acuáticos, ¿no? Nada con tiburones bebés, con mantarrayas bebés. También. Los delfines por lo menos ya están grandecitos, pero
lo que es muy común eso. Sí, muy común. Lo de los delfines.
Pero imagínate, o sea, dices... Wow, tiburones bebés, pues llama mucho la atención, ¿no?
Sí.
Y eso que dices de que los separen de la mamá y todo, pues sí está como muy cruel.
Sí. Pues mira, las consecuencias de no respetar a la fauna salvaje en la isla Fraser no solo pone en peligro a los turistas, sino también a los propios dingos, como ya había dicho, ya que los dingos que se vuelven agresivos y representan un peligro para los humanos a menudo son sacrificados por las autoridades.
Sí, los terminan matando, sacrificando.
Lo que lleva a la pérdida de individuos importantes en la población de dingos en la isla. Esto no solo afecta a la biodiversidad de la isla, sino que también rompe el equilibrio del ecosistema. O sea, todos estos animales están ahí por una razón. Y en conclusión, la isla Fraser es un lugar de gran belleza natural y una rica biodiversidad, donde los dingos son un símbolo importante de la vida salvaje de Australia. Sin embargo, los ataques a humanos han subrayado la importancia de respetar la naturaleza y seguir las regulaciones que protegen tanto a los visitantes como a los animales, mantener una actitud responsable, educarse sobre el comportamiento adecuado y seguir las reglas no solo ayudan a prevenir ataques, sino que también garantiza que el entorno natural de la isla siga siendo un refugio seguro para todos. También no sé si te has visto videos de Yellowstone, gente, visitantes de Yellowstone en el Parque Nacional.
He visto fotos del parque, pero no...
Se acercan a los bisontes. Y he visto varios donde los cuernos...
Los avientan.
Los avientan y salen... Ajá.
Hijo.
Oye, también me han salido de osos grizzly. Que, o sea, sale un carro así como aorillado, así en el bosque.
Sí.
Y, o sea, yo creo que iban manejando, se tomaron un oso. Y dice, espérate.
Una selfie con el osito.
No, sale una morra dándole comer al oso. Así, no aventando la comida, no, o sea...
Con la mano.
Con la mano.
Hija de tu madre.
Sale nomás el oso tirándole un zarpazo y un mordisco.
Los grizzlies son de los más agresivos, ¿no? Creo.
Mira, esta es la regla que dicen. Si es negro...
La regla no te la acerques.
¿Cuál es la regla? No te la acerques.
Que tenga dientes.
Dicen que si ves a un negro... un oso negro, perdón.
Aclarando. No nos van a cancelar.
Si ves a un oso negro, hazte grande.
Ah, sí.
Haz ruido. Ahuyéntalo, ¿no? Asústalo. Sí. Va a salir corriendo. Si ves a un grizzly, no corras. Hazte el muerto.
Uh-huh.
Hazte el muerto. Y si ves a un polar, ya valiste madre. Ya. O sea, ya, o sea, ese sí te va a comer vivo. El oso polar es el más grande de todos.
Sí.
En inglés es: if it's black, fight back. If it's brown, lay down. If it's polar, go solar. No, if it's white, good night. If it's white, go good night. O sea, ya.
Wow.
Ya valiste. Aquí los osos negros son más comunes y son más pequeños. que los grizzlies y que los
son como polares. Los que hay en Monterrey que
¿Hay?
Sí, que la gente es pues, muy común ahí, que lo, para ellos es como ver un perro. Mm. O sea, están así la gente tirando la basura y está el oso ahí esculcando el bote de basura fuera de la casa. Sí. Y llega la señora y lo corre, ¿no? Así como si fuera un perro. Sí. Y graban el video así como de, uy, o sea, qué señora tan aventada de llegar a correr un oso.
Que hay, bueno, hay un video muy famoso que va un oso negro en la, caminando en la barda.
No sé si sea el mismo.
Y sale una, creo una, era una niña, una chavilla que llega y lo espanta. No me acuerdo.
No, porque el que te digo yo era una señora, señora. Una señora que llega y lo espanta porque está. El oso está literal en el tambo ese de basura.
No, la niña, ¿sabes qué? No, ese es otro. Lo empuja de la barda.
De la barda. Ajá, y el oso, de su madre. Ajá.
Pero creo que porque estaba protegiendo a su perrito.
Ah, ¿sí lo has visto? Sí, lo llegué a ver. Sí, sí.
No
sí.
Me acuerdo dónde estaba el perro. No me acuerdo. Está ladre y ladre.
Como
ladre
que
el
en
perro.
El patio de la casa, sí, se me hace.
Y va caminando con en una barda, en la, sí. En la reja.
Sí.
Y la morra llega corriendo, ¡ay! ¡Pum! Lo empuja y agarra al
agarra perro, al perro y se mete. Ajá. Ajá.
Sí, wow. son muy común los osos negros que estén cerca de las casas, que quieran esculcar la basura, a ver qué encuentran. No son tan agresivos, pero sigue siendo un oso negro.
Sí, claro.
Están muy fuertes, tienen dientes, tienen garras.
Las garras.
Los grizzlies, sí, ese ya es un caso más. No conviven tanto con los humanos, no coexisten tanto, pero ver un grizzly, o sea, a veces que sí, los grizzlies, no hay casos así de grizzlies que se te quieran meter a la casa ni nada de eso. Los negros sí, pero hay veces de gente que va hiking, que va caminando en el bosque, la fregada,
como Leonardo DiCaprio en la película.
Ándale. Hay un caso muy famoso también que ya hablé de este, al compa le llamaban el Grizzly Man. Ese compa se fue a vivir en Alaska por mucho tiempo para convivir con los osos. Se les acercaba, les hablaba, les hacía voces, les ponía nombres a todos. ¿Qué crees que le pasó?
¿Perdió un brazo?
Lo mató un oso. A él y a la novia. Estaban en la casa de campaña en el medio de la noche. Se metió un oso, se los comió a los dos.
¡Wow!
Y el vato, o sea, eran sus animales. Bueno, no eran de ellos, ¿verdad? Pero se bañaba con
muy
ellos.
Estaba muy encariñado con ellos.
Convivía con ellos y todo, y ándale. O sea, es que un animal es un animal salvaje.
Sí. Te quiero hacer una pregunta controversial. A ver.
Híjole, a ver.
¿Qué opinas tú de la gente que tiene los perros pitbull? Porque hay muchos casos que he visto, de que he sabido de personas cercanas, que pues el animal llega a atacar a otra persona porque no es de su casa, o a otro animal, y pues a veces son tragedias.
Sí.
O sea, y pues son animales muy grandotes y muy fuertes. Y pues ni siquiera el dueño obviamente no lo puede contener.
¿Sabes lo que pienso?
¿Qué opinas de ese tipo de situaciones?
Mira, después me gustaría hacer un tema de esto, pero los perros, todas las razas de perros que existen, es una crueldad animal, yo pienso. Porque es por la pura vanidad humana crear un perrito chiquitito que no tiene buena capacidad pulmonar.
Los pugs.
Y no son animales inútiles, no sirven ni para respirar ni para caminar,
no, y
ni
viven
para
hacer... en una vida de sufrimiento todo el
pero
tiempo.
Pero qué bonito se ven. Oh, mira este chiquito. Ay, sabes qué, me gusta este perro, pero necesitamos más chiquito.
Vamos
genéticamente
a
lo cambian, sí, ahora cabe en mi
no
bolsita.
tengo yo la noción, según lo que vi por ahí, de que es como por cruzas, o sea, es sí. Como cruza selectiva, ¿verdad? Uh-huh. No era así como, vamos a modificarlo genéticamente para que esté chato, pero, o sea, cruzas selectivas
con esto, cruzalo con
para
aquel,
que
o sea, es
queden
un
con esas figuras, uh-huh, que para ellos dicen, ay, qué perro tan raro, pero tan bonito.
Y lo desfiguras todo al pobre, sí, animal, o sea, los perros no son, naturalmente no son así.
No.
Ni chihuahuas, ni poodles, ni pugs, ni esto, ni nada. Eso de cortarle las orejas a los pitbulls,
a la cola,
a los Doberman, a los Rottweilers. O sea, ¿por qué?
Uh-huh. Nada más para la
estética.
Para que
se vea más bonito. Y de hecho, exacto, no se ven más bonitos. Ahora, el animal no tiene culpa de nada. El animal, el dueño sí. El dueño animal, que es más animal que el animal. Ese sí.
Es el responsable.
Que los hacen agresivos a propósito, que para pelear o que para proteger... Que para que proteja y resguarde este taller mecánico. Uh-huh. Y ahí lo tienen amarrado con una cadena, sin comida, súper agresivo. Es un lujo que se da el humano nomás de tener ahí al animal ladrando, uh-huh, es te da poder, no sé, te da seguridad, te da estatus, no sé qué piensan la gente, pero el animal nada más está sufriendo. Entonces, llega a morder a un niño, llega a morder a una persona, lo tienen que sacrificar, lo tienen que esto, nomás sufre. O sea, ¿por qué? ¿Para qué?
O deja tú, o sea, si hay casos donde hay pérdidas humanas también, sí, no nada más de que tengan que sacrificar al animal. Y pues son cosas que tal vez se pudieron haber evitado si el dueño hubiera sido más responsable.
O sea, todas estas razas de perros, la verdad, son innecesarias. O sea, ya existen, ¿verdad? Pues, ¿qué se va a hacer? Ni modo que... ¿Sabes qué? Sacrifiquen a todos los pitbulls. Sacrifiquen a todos los Doberman. Pero, pues, siguen criando más. O sea, hay gente que se dedica a criar perros.
Y es que volvemos a... los venden muy caros. Volvemos al tema de antes, ¿no? O sea, es... Mientras haya demanda, va a seguir el mismo problema.
Es el problema. Entonces, mira, con esta plataforma, pues, no es mucho, pero... Hablamos de estos temas, que corran la voz, de que alguien se informe, que un niño que esté viendo esto, pues, ¿qué puede hacer un niño? Pues decirle a su papá, ¿sabes qué, papá? Vi en El Lado Salvaje que dijeron que esto y que esto. ¡Cállate, mijo! Tú no sabes nada, estúpido. Pero tan siquiera lo intentan, ¿no? O decirle a su amiguito, o no sé, o sea, corran la voz. Porque la verdad, o sea, no nos enseñan de estos temas en la escuela. Entonces, o sea,
ni en la televisión.
Ni en la televisión, muchas veces.
Ni en los TikToks educativos. Bueno, no, hay algunos que sí tienen contenido.
El ladosalvaje.com. No, no, sí hay algunos, pero sí. Pero es responsabilidad de uno ir a buscar estos temas y educarse en algo nuevo y correr la voz, ¿no? Con tus amigos, con tu familia. Sí, la verdad, esto de los perros sí se me hace una crueldad muy innecesaria y muy estúpida. Lo mismo con los toros, con los gallos.
Y yo también, la verdad, también da impotencia porque a veces uno ve abuso animal por parte de un vecino. No, pues lo reportas, pero no pasa mucho.
No.
Y da mucha impotencia ver eso, o sea, porque estás reportando.
Y luego si le dices, ya te echas encima al vecino O sea, te va peor.
Sí, no, ya para qué quieres también tener una mala relación con alguien que está ahí y que va a estar
siempre. O eso de que los tienen en el techo también.
Como esté, llueve o... Si
y amarrados, sol, o sea, ¿para qué vas a tener un perro si lo vas a tener amarrado nada más?
Uh-huh.
Sí, no, o sea, es algo muy, muy gacho.
Sí, a mí la verdad sí me da mucho coraje ver que haya dueños que no cuidan a sus animales. Yo pienso que si vas a tomarte la responsabilidad de tener un animal que sea doméstico, lo tienes que cuidar y tienes que hacer toda la responsabilidad que eso conlleva.
Hace poco,
es como, pues casi como criar un niño, ¿eh? Pero sí, en este caso pues es como si fuera un niño salvaje
que requiere atenciones especiales. Los animales. O sea, sí hay leyes ahí de que, abuso animal, órale, a la cárcel. Pero no se implementan tanto. Y sí es muy común negligencia, no tanto que abusar, de que le pegas y que lo maltratas o que... Pero hasta no tenerlo bien, no limpiarle la caca, no darle de tomar, de comer, tenerlo donde hace frío, donde está lloviendo, donde hace calor. O sea, todo eso también es abuso. No lo estás golpeando, no lo estás causando dolor físico, pero también es abuso.
Tenerle hasta sus vacunas, o sea, esa atención.
Tenerlo ahí todo pulguiento, también que se estén comiendo las garrapatas. Sí, o sea,
que eso es hasta también es un peligro para los humanos, también.
Pues sí, es higiene. ¿Sigues FitFam? Sí, ¿verdad?
De repente me sale mucho el contenido, sí.
Hace poco, unos meses, salió un video de aquí del Paso. Una cámara de seguridad de una casa captó a un vecino matando a un perro. Pero fíjate, sale.
¿Era su perro?
No, es el perro del vecino.
Se le metió a su casa.
No, mira, chécate. Está el compa, haz de cuenta que está el compa. Está el compa en su casa, en su portón. Ahí recargado en el carro. Con una pistola. En la bolsa, ¿no? En el cinturón. Y se ve a lo lejos, se alcanza a ver la otra casa de enfrente. Donde está un perro ladrando.
Uh-huh.
Los perros ladran, ¿verdad?
Pero en la casa de enfrente el perro estaba dentro de la reja.
No, estaba suelto.
Hijo, es que también, ¿por qué los tienen sueltos?
Pero espérate, es que no estaba... Los perros ladran, no quiere decir que te va a morder, que te va a atacar.
No, pero ¿cómo dejas a tu animal desatendido?
Pues sí, pero En este caso, el perro no se veía agresivo. Se veía que estaba ladrando. Obviamente, ladran.
Sí, sí.
Y el compa puso ahí a llamarle la atención al perro, esperando a que se acercara para darle un balazo. Yo creo, me imagino que ya habían tenido pedos anteriormente.
A lo mejor.
¿Sabes qué? Ya, ven para darte un balazo. Yo creo. Pues, pero en el video se ve que él no fue provocado. O sea, ve el perro, empieza a ladrar, se acerca, pero no así como acercarte para atacarte y que te va a fregar. Se acerca, obviamente, se sigue ladrando. Es lo que hacen los perros, ladran.
Como por curiosidad, ¿no? Le pues,
sí, lo provocó. Pero no como diciendo, es que hay de ladridos a ladridos. O sea, puedes ver el comportamiento de un perro de que este ya viene a fregarme, o este me está ladrando porque quiere que me vaya, o porque me está, lo que sea. Ya ves que cuando un perro está en la reja, te ladra, abres la reja y ya nada, ¿verdad? ¿Sí has visto eso?
Muchas veces sí, pero hay otros que no.
Bueno, pues sí, depende. Pero bueno, este perro se veía que no lo iba a atacar. Se acerca, el vato ya traía la pistola en la mano.
Sí, él tenía toda la intención.
Pum, pum, le dio unos dos balas, no me acuerdo cuántos. Y ya, lo mató. Pero, o sea, la neta, no es así como que, ¡ah, me está atacando, déjame sacar! No, no, o sea, literal, nomás se acercó un poquito.
Él lo provocó para que entrara a su...
Para tener justificación de...
Sí, a su terreno, ¿no? Sí. Para decir, está dentro de mi terreno, pum. Uh-huh. Hijo. Y la cámara lo captó.
Y era la cámara de él.
Y era la cámara de él.
Sí, de su casa. Y pues sí, lo subieron y... Pues sí, la gente está diciendo que no manches, o sea, lo estaba esperando ahí ya con la pistola, provocándolo. Pues sí, para tener justificación de que se me echó encima, lo tuve que matar. Pero no, no fue así.
¿Y si lo mató?
Sí, pues sí. Pero imagínate, o sea...
Pobre.
Es que, por ejemplo, en mascotas, o sea, es tu compañero, es tu hijo, es tu... Para muchas personas es un ser muy importante.
Yo sí tengo conflicto con eso. ¿Por qué? De lo de los... tengo una amiga que también... A mi amiga le se sulfura cuando escucha la palabra perrijo.
Ah, sí.
O gatijo.
Ajá.
O sea, yo sí pienso, honestamente, que la parte de humanizar a un animal está mal. O sea, yo, por ejemplo, yo también tengo mi gato y lo quiero mucho. Es mi gatito, es mi compañía.
¿Pero cómo te sentirías si alguien te lo mata?
Es mi... No, pues olvídate, voy y lo mato.
No sé.
No, pero digo, para mí es... O sea, es mi mascota. Es mi mascota.
Sí, sí.
No lo veo como un hijo, ¿verdad? No lo veo como... Pues sí, como un humano. Y creo yo que también eso es una forma de abuso también hacia el animal.
Verlo.
Humanizarlo. Como...
Hay extremos.
Sí.
Sí, hay extremos.
Pero, sí, refiero a extremos, sí.
Un perro y un gato son especies domésticas. El humano los domesticó hace millones de años y ahora dependen del humano. Son dependientes de un humano.
Sí, pero no lo vas a tener con su ropita.
Ah, no, sí, eso sí, ya son payasadas. Eso,
sí, 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 me sí. Explico.
Sí, ¿verdad? Sí, eso ya son payasadas y pues sí, también hay muchos casos extremos donde... No, o sea, yo quiero mucho a mi gato también, pero obviamente pues sí sé que es un animal... Sé que, pero, o sea, si a alguien le pasa, o sea, o alguien le hace algo, pues sí, o sea, y hay, por ejemplo, hay casos en que son personas ya grandes, ya sin hijos, o abandonados por su familia, y lo único que tienen es un perro, es un gato, y pues quitarles eso, o sea, es bien feo, ¿verdad? Por ejemplo, la otra vez me salió en Instagram un video de un compa que se le estaba quemando la casa.
Y el vato, tenía los animales adentro.
El vato gritaba, mi gato. Híjole. No le importaba nada más.
Sí, claro.
Y ya el me hizo llorar en ese video. Y ya el bombero sacó al gato y gracias.
Sí, lo vi.
Lo agarraba y le daba besos. Y el perro,
sí,
el gato.
Sí, lo vi también.
Y gracias. Era un señor ya, pues, unos 50, 60
sí,
años.
Sí, ya.
Pero gracias. O sea, le valió madre que se quemara,
sí,
toda su
claro.
casa. Pero mi gato.
Sí, pues sea lo que sea, es una vida también, sí. Es un ser vivo.
A veces, o sea, yo estoy con mi gato y o sea, no sé, siento una conexión. O sea, ¿ves cómo puedes tener una conexión con un ser que no habla tu idioma, que no físicamente no se parece a ti, no come lo mismo que tú, no hace las cosas que tú haces, pero hay una conexión, uh-huh. Hay una conexión muy real que sí existe y te mira a los ojos yo me comunico con mi animal sin palabras, o sea, sí, a veces le hablo y todo, obviamente no me entiende, pero
yo
hay una
que
conexión.
Sí entienden.
Sí,
aprenden, como que aprenden ciertas palabras.
Sí. y patrones así de que sabe que ya te vas a meter a bañar, sabe que ya te vas a ir, sabe que ya regresaste del trabajo,
sabe que ya le cortaste las uñas, ya sabe que ya le vas a dar el premio.
Sí, sí, sí. Pero digo, aparte de eso, obviamente no entiende exactamente las palabras que estoy diciendo, o sea, entender algunos comandos o así, pero más allá de eso, nos comunicamos visualmente o no sé, o corporalmente, no sé, o sea, sé que estamos en la misma página, estamos conectados, sabemos qué está pasando, está aquí, estoy viendo la tele, está aquí, le estoy haciendo cariños y sabe lo que está pasando, no sabe que... No sé, no lo sé, pero, o sea, lo veo a los ojos y digo, ¿hay alguien ahí adentro?
Sí, claro.
Que siente, que piensa, tal vez no razona como nosotros, pero hay alguien ahí adentro. Y es un animalito chiquito, ¿cómo puedo conectar con algo tan diferente a mí? Uh-huh. Y, o sea, obviamente, pues, tengo amigos, tengo familia, no estoy solo... si tengo,
no
si
eres el loco de los gatos.
Ajá, o sea, sí tengo contacto con humanos, pero aún así pues quiero mucho a mi
animal. Tampoco eres Ace Ventura.
Sí, ahora imagínate la gente que no tiene eso que yo tengo. ¿Sí me entiendes? Que no tiene amigos, no tiene familia, no tiene a nadie. Lo único que tiene es un animal a su lado. Ahí está más gacho, ¿sí me entiendes? Entonces, pero sí, o sea, hay extremos donde sí les dicen eso de perrijo y gatijo y eso sí, pues... Pues cada quien, ¿verdad? Pero pues sí, o sea, estos animales son domésticos. Gacho está cuando tienes a un chimpancé, que tienes a un tigre, que tienes a un animal salvaje que no pertenece en una casa, no pertenece con un humano y aún así lo tratas de humanizar, lo tratas de hacerlo tu mascota. Y por muy amaestrado que esté el animal, la especie es salvaje, no es doméstica. Claro. Entonces sí, existen tigres entrenados, amaestrados, pero sigue siendo un tigre salvaje. No existe tal cosa como un tigre doméstico. Hay por ejemplo, la llama. ¿La conoces, las llamas?
Sí.
Las llamas son domésticas.
Pregunta, ¿la llama y la vicuña es el mismo tipo de animal o no, son diferentes? No,
ok, pero ahí te voy a decir. La llama proviene del guanaco. El guanaco se parece mucho a la llama, pero es salvaje.
Ok.
Y la llama es la... Domesticaron al guanaco y evolucionó a ser una llama.
Okay.
La vicuña es la versión salvaje de la alpaca. Entonces la alpaca, la vicuña la domesticaron y se convirtió en la alpaca. Entonces es como la contraparte salvaje y la doméstica. Entonces las llamas y las alpacas son domésticas.
Okay. No sabía que era doméstica, sí, la llama.
Son domésticos y los usan para lana, para para cargar cosas.
Para comerciales de telefonía.
Ándale
también. La llama que llama.
Es que pues ahí en Perú pues hay mucha montaña en los Andes y todo, y es órale a subir estas cosas y usan a los animales de carga o para pues para su lana. Pero sí, la vicuña y el guanaco son las versiones salvajes de la llama y la alpaca. El dromedario es doméstico también.
Órale.
Fíjate, el dromedario es el único camello, de hecho son de la misma familia. La alpaca, la vicuña, la llama y el guanaco son parientes de los camellos. Son cameloides, no me acuerdo cómo se llaman. Pero el dromedario es el único camello de África y es doméstico, y es el que tiene una joroba. El camello es el camello bactriano, tiene dos jorobas, está más feíto. Y hay dos versiones, esos vienen allá en Asia, allá por Mongolia.
Órale.
Y hay dos versiones, el camello bactriano doméstico y el camello bactriano salvaje. Entonces solo hay tres especies de camello, que es el dromedario, el bactriano salvaje y el bactriano doméstico. Pero el dromedario es doméstico también. Entonces, pues sí, o sea, fíjate que quiero hacer después un capítulo, un episodio sobre la domesticación de todas estas especies. No sé exactamente cómo lo hacen, pero sucedió a través de millones de años. O sea, sí me imagino que es un proceso muy largo para domesticar una especie salvaje.
¿Y sabes si actualmente, por ejemplo, esto...
¿Están trabajando en uno?
No. Digo, por ejemplo, los monos capuchinos. Ya ves que es muy de... ¡Ay, qué bonito! Y lo quieren tener como de mascota y así. Yo tenía como el entendido de que había personas que sí los tenían. Yo me imaginaba que tenían como alguna licencia o algo especial. Pero esperaría que hoy en día ya no esté permitido. ¿Sabes tú algo al respecto?
Mira, no exactamente así con fechas, ni nombres, ni nada de eso, pero se supone... Sí, o sea, tener un animal salvaje no debería ser permitido. Ya hay más reglas más estrictas. Como que siempre han estado las reglas, las leyes, pero no las reforzaban. Uh-huh. Si tenías uno, no pasa nada, hombre. Sí, está prohibido, pero no pasa nada. Ya cada vez hay más concientización sobre estos, sobre el maltrato animal y todo esto. Entonces ya como que la gente ya más agarra la onda o ya es más penado si tienes algo así, ¿no? Exactamente. Aquí en Estados Unidos cada estado tiene sus leyes diferentes. Entonces sí, varía en estado de que, león no puedes, pero mono sí. Siempre y cuando tengas una casa de tantos metros cuadrados o lo que sea, ¿no? Ha de haber ahí regulaciones. O sabes que no, ni monos tampoco. Entonces varía de estado a estado, pero en mi opinión, pues un mono no pertenece en una casa, ni en una granja, ni con un humano. O sea, pues es un mono, aunque esté chiquito, esté en capuchino, está bonito y todo. O sea, hay un caso muy famoso, el de Crystal, la capuchino. Es una capuchino actriz que sale en la noche en el museo.
Órale.
¿Sí has visto esa película?
No.
Bueno, pues
hay pedacitos de la película.
Hay tres películas, pues sale el mono en The Hangover 2, que pasó ayer. Sale en cuál otra película. Una de Matt Damon, donde compran un zoológico. We Bought a Zoo. Matt Damon y Scarlett Johansson. Ahí sale. Sale así en varias películas. Después quisiera hacer también tocar el tema de ella. No sé si ya está retirada o no, pero pues eso se dedica, a salir en películas.
Wow.
Y es un capuchino.
Un capuchino famoso.
Sí. Pero sí, o sea, en mi opinión, fíjate, es que yo desde chiquito, pues me han encantado los animales y yo cualquier oportunidad que tenía de ver animales, me encantaba, ya sea en zoológico, en circo, en alguien que tenga un animal salvaje en su casa, en donde quiera, yo, pues para mí era, oh, qué padre ver a un animal. Uh-huh. Ya vas creciendo y te vas dando cuenta que gacho que estoy viendo un animal aquí, porque no debería. Mi niño interior todavía dice qué hermoso está y lo sigo apreciando y admirando visualmente, pero digo, no debería estar aquí o qué gacho que hagan eso. Por ejemplo, si hubieras agarrado al lobo para el video, pues obviamente no te hubiera dicho, ¿sabes qué, Mica? No, eso sí, yo no. Pero hubiera dicho, qué padre, pero también hubiera dicho, ching, me siento culpable de estar haciendo esto. A lo mejor te hubiera platicado ya después de que, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer el video, pero para la otra, o sea, esto... Uh-huh. Eso está mal, no deberíamos, hay que tener más concienciación de esto, hay que tratar a los animales éticamente, bla, bla, bla. Pero pues sí, qué padre que estoy trabajando con un lobo, que lo estoy capturando con mi cámara, qué chido, pero no tan chido porque pues está en estas situaciones, en estas circunstancias. Y pues sí, entonces la neta, hago este podcast porque me encanta hablar de estos temas. Porque aunque antes de que yo tuviera el podcast, yo los investigaba de todas maneras. Uh-huh. Y los, para mí solo, ¿verdad? De repente le platicaba así a mi hermana o así a amigos y me decían, ah, órale, qué chido, o sea, a mí qué me vale, ¿no? Pero digo, no, qué padre investigar más, con detalles, escribirlo, para que no se me olvide y contárselo a alguien. Pero más que nada, siempre terminamos en este mensaje de... Pues no tener animales salvajes, respetarlos, admirarlos de lejos, no acercárseles, no darles de comer, no abusar de ellos, no maltratarlos, respetar a la naturaleza en general, no nomás a los animales, o sea, también a las plantas, a los árboles, al planeta.
Y yo quisiera agregar que si tú ves, eres testigo de que está pasando algo, lo reportes. A mí, el otro día me decía una amiga, es que veo que el vecino siempre deja a su perro descuidado. Se van semanas, el perro está ahí solo en el patio, ladre y ladre, pero pues ya no quiero hacer tanto pedo porque siempre estoy hablando a control animal y no hace nada.
No hace nada.
Y le digo, pues vuelve a hablar, le digo, en una de esas sí van.
Sí.
O sea, yo creo que sí, no hay que hacernos tampoco de la vista gorda y porque pues piensas, va, no, pues no es mi problema. Ajá. Pero pues, a lo mejor es una manera de contribuir a que no siga pasando.
O sea, no vas a arreglar el problema en sí, pero estás contribuyendo y no estás... Y estás siendo parte de la solución en vez de quedarte callado o ser parte del problema. Uh-huh. Sí, o sea, siempre es un granito de arena, lo poquito que... Lo que está en tus manos. Ajá, sí, o sea, obviamente no vas a ir a querer cambiar las leyes y cambiar el mundo, pero pues, lo que está en tus manos, ahí está. Ya está ahí, hazlo, ¿verdad? Y sí, es cierto. Cuando vean así el vecino, y si no te quieres meter en pedos con el vecino directamente, pues habla anónimamente y repórtalo. No tienes que decirle, hey, vecino, ¿qué pedo? Oiga, pongas
un... Sí, cuando reportas te preguntan si quieres hacer el reporte anónimo, sí, O si no, y
muchas veces, aunque lo hagas anónimo, el vecino ya sabe, fue este.
Y eso, pero tú, no, no digas eso. Porque
ah, no, no, sí, nunca, jamás van a dar cuenta. Jamás van a dar cuenta. No, pero sí, este. Entonces, pues ese fue el episodio, Mica, de la isla de dingos.
Pues muy interesante. Ahora ya sé que es un dingo. Ya sé que es un
wallaby.
Wallaby.
Y ya sabes que no debemos tener lobos en nuestros videos musicales.
Sí.
Por muy chido que se vean.
Sí, sí, aprendimos mucho hoy.
Este,
sé que los dingos pueden abrir campers.
Sí, son tan truchas que y que comen bebés australianos. Sí, ahorita te enseño una foto de un dingo para que veas cómo son.
Va.
Este, y pues sí, ese fue la isla de dingos. Síganos escribiendo en nuestras redes sociales, Helado Salvaje Podcast, y visítenos en nuestro sitio oficial, heladosalvaje.com, para comentarnos de otros temas salvajes que les gustaría escuchar en el podcast. Es que mucha gente a veces escribe, nos manda mensajes y dice, ¿saben qué? ¿Han escuchado hablar de este tema? ¿Deberían hablar de este tema? ¿O ya hablaron de esto? Entonces está chido que la gente interactúe en este sentido y que nos den ideas o que nos digan qué pensaron. A veces que son temas más controversiales y la gente dice, no, ¿sabes qué? Yo pienso que esto, ¿sabes qué? Sí, tienes razón o lo que sea. Esto está chido porque genera una conversación sobre estos temas. Y pues a mí me pueden encontrar en Instagram como Alfonso Loya-ICF. Y Mica, ¿cómo te encuentran en Instagram o en tus redes?
En todas mis redes sociales estoy como Mica Ellis Music y también tengo mi página web micaellismusic.com.
Ok, muy fácil, Mica Ellis Music. Y estás en Spotify también.
Todas las plataformas YouTube, de streaming. De ahí están los videos oficiales. Las canciones oficiales. También estoy editando la versión física del EP que hice. El EP Claro Oscuro. No, del EP y también su versión deluxe.
Órale.
Entonces ahí si les interesa y mándenme un mensajito.
¿Sabes
para
que estaría chido después
coordinar?
Sacar una versión acústica de tus rolas o una versión, no sé, sinfónica, sí, más o algo,
strip
no sé.
Down, sí.
O algo así, o sea, cambiarle.
Sí, sí, sí. ¿Sabes qué me gustaría así en unos años, ¿verdad? Ya que tenga así como mucho repertorio, hacer como sesiones como tipo un unplug.
Sí.
Pero así como de ciertas rolitas.
O con,
¿verdad?,
un colaborador, con otro artista que te ayude. O que te,
sí, ¿verdad?, también. Sí, me gustan mucho todas esas sesiones como colaboraciones. O por ejemplo, no recuerdo ahorita, creo que son sesiones de la BBC que invitan artistas y luego ellos reversionan, o sea, cantan canciones suyas, como dos canciones suyas, y luego reversionan una canción famosa de otro artista. Oh, pero la hacen a su estilo.
Sí.
Y a veces pasan cosas súper interesantes porque es como,
una vez,
no sé, Miley Cyrus cantando, no sé, algo Dolly de Metallica. Parton. ¿Mande?
Dolly Parton. Oh, a Metallica. No.
Bueno, a ella la invitaron a la ¿cómo se llama? Como el aniversario del disco de Metallica, ¿cuál era el Black? ¿Cómo se llama? No me acuerdo, pero bueno. Hicieron como un aniversario de este disco emblemático de Metallica, invitaron muchos artistas, pero artistas así súper variados, artistas pop, artistas mexicanos también hay ahí.
Creo, ¿quién colaboró? ¿Fue a Hash?
Creo que sí, está Mon Laferte también. Jesse, yo no estoy seguro, se me hace que las Hash sí, ¿verdad? Se me hace que sí. Está Miley Cyrus, si no me equivoco, que creo que fue una de las versiones como que más pegó, aclamadas.
Ajá.
Sí, que no te lo esperarías, ¿verdad? Sí, ¿no? Dices, sí, sí. No, pues esta chava es una pop star que va a estar cantando rock, Metallica, metal, ¿no?
Sí.
Pero le quedó increíble. Entonces te digo, ese tipo de experimentos sí
un día
me llama la atención.
Le propuse a Julio.
¿Matrimonio?
No, todavía no. Cambiarnos de canción, o sea, que él haga una rola mía a su estilo y yo hacer una rola de él.
¡Ah, qué
estilo,
padre!
Y eso nunca le dimos seguimiento. Yo hice una versión de una rola de él,
ajá,
pero no a mi estilo. Sí, traté de hacerla más o menos como él.
Más fiel a su.
Más fiel, sí, porque
a
mi estilo,
original.
Pero no le cambié tanto.
Sí.
Pero él no hizo nada mío. Pero al rato, si hago esto contigo, si quieres, échame Limerencia. Eso me gustaría a mí.
Va. Va, va, va.
Ya, en el futuro, ¿no? Hacerla porque está muy padre esta canción y pues hacerla
cambiarle
porque el estilo más acústico, no, piano y strings así más lento, sería chido. Entonces pues sigan a Mica Ellis Music en todas las plataformas para que escuchen su música y vean sus videos bien chidos. Y como cada semana terminamos cada episodio con una reflexión del escritor Henry David Thoreau, que dice: en la naturaleza está la preservación del mundo. Muchísimas gracias por escucharnos y apoyarnos, y no olviden cuidarse, respetar a la naturaleza y sobre todo proteger a los animales. Nos vemos en el siguiente episodio de El Lado Salvaje.
Nomás quita la parte, o sea, no quitada, pero mutea la parte donde digo la palabra porque te van a fumar. ¿Sí? de creo que YouTube sí te puede tumbar el video.
¿A poco sí? Por decir.
En predicción desvivir.
Me desvivió.
Sí, porque pues como las
plataformas. Sí, es cierto, como que. Sí, es cierto.